O sea, menor recaudación será compensado en el Fondo Común Municipal vía ley de presupuesto. Son cerca de 200 millones de dólares.
20. El proyecto contempla la eliminación de la franquicia tributaria del CENSE.
La número 21, moratoria transitoria al ingreso de nuevas instituciones de educación superior a la gratuidad, lo estábamos hablando recién. Hoy día hay 38 universidades que ya están adscritas al sistema y van a mantenerlo. Hay 7 institutos profesionales y 23 centros de formación técnica que también lo van a mantener. Lo que propone este proyecto es congelar esa opción de ingresar al sistema por 4 años.
Esa fue la polémica que se produjo ayer. Se plantea un límite de años, no de edad, de años, para que alguien se matricule en beneficio, con beneficio de gratuidad en la educación superior, que en el proyecto se fija de hasta 12 años desde el egreso del colegio o de la enseñanza media.
Número 23, aumento de cupos de incentivo al retiro de los empleados estatales, de los actuales 2.200 a 6.000.
El proyecto contempla que cuando haya falseo de licencias, atención con esto, cuando haya falseo de licencias médicas, sea que ocurra en la Administración Central, el Congreso Nacional o en el Poder Judicial, se proceda a la destitución, término del contrato laboral o cese del cargo según corresponda.
Y la número 25 es la eliminación del impuesto a la ganancia de capital para transacciones bursátiles que hoy pagan un 10%. Es un resumen de las 25 medidas que tiene esta emblemática, el proyecto de ley o paquete de medidas de parte del Ejecutivo. ¿Cuánto cuesta?
A ver, el costo. No se sabe exactamente cuánto es el costo. En una presentación que se extendió por casi una hora, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, envió algunos detalles de la mega reforma que ingresará el gobierno al Congreso Nacional la próxima semana. Y durante su exposición defendió la propuesta, dijo esto es un gran proyecto que beneficia a la clase media, lo dijo ante las críticas de algunos sectores políticos. Y sobre lo mismo argumentó que es un cambio de concepto. Tenemos que pensar que para beneficiar a la clase media tenga que dar esta medida aquí, esta medida allá, como les contábamos. Mencionó que el foco central es recuperar el crecimiento económico y dijo, el camino lo extraviamos hace ya más de 12 años con un crecimiento promedio de apenas 2% que tiene consecuencias. No da lo mismo crecer al 2 que al 3 o al 4. Hoy día con este desempeño mediocre tenemos más de 850 mil compatriotas que buscan trabajo y no lo encuentran. Y llevamos más de 30 meses con un desempleo superior al 8%, situación que no se veía desde los registros de la crisis de 1982.
Bueno, están todos los datos que comentábamos con Vanessa Gajardo hace algunos momentos de la exposición que hizo el ministro. Luego se le empezó a preguntar respecto de qué sería por el efecto de la menor recaudación. Él decía que lo que suceda por el recorte de impuestos de primera categoría, integración y otras medidas va a ser compensada por el efecto de la agilización de inversiones, que se traduce básicamente en mayor crecimiento económico y por las medidas recaudatorias transitorias. De hecho, para Quirós, algunas de las transitorias tienen una recaudación muy relevante, decía. Se suman a esto las medidas de agilización de inversiones que, según calculó la Comisión Marfan, significaría un aporte importante a la recaudación. Ahora, es en este escenario, sobre la base de las palabras del ministro Quirós, que los expertos cuantificaron que el costo total del proyecto fluctuará entre 2.800 millones de dólares y 3.500 millones de dólares. El informe financiero nos va a dar una mirada más clara de cuál es el déficit o superávit de esta iniciativa y cómo se pretende financiar. Lo dijo el exdirector de presupuestos Matías Acevedo, lo cuenta hoy el diario La Tercera. Según sus estimaciones, entre las medidas de baja de impuesto gradual a las empresas de 27 a 23% hasta 2029, la integración del sistema tributario paulatino hasta 2031 y el subsidio al empleo para los puestos de trabajo de quienes cobran en el rango de salario mínimo vía un crédito tributario, va llegando, dijo, algo así como 3.500 millones de dólares, o del orden de eso, que es un punto del Producto Interno Bruto. Y la pregunta, que la verdad que hoy día no tenemos tantos detalles, es saber cómo se financia, dice él.
Dice, hay otras medidas que no conocemos, que imagino que están compensando estos menores ingresos, producto de las medidas tributarias, agregó. Y ese video se resaltó la importancia del financiamiento y compensación del proyecto de la mega reforma de CAST en base a las experiencias de otras reformas tributarias y el estado actual de las finanzas públicas.
Bueno, opina también Patricio Rojas, que es economista de Rojas y Asociados, puntualizó que el costo total que calculó él es del orden de entre 2.700 a 2.800 millones de dólares. Lo que Quirós está diciendo es que casi un 70%, es decir, como alrededor de unos 2.000 millones de la divisa, los va a financiar con las medidas de crecimiento económico que están haciendo para reactivar la inversión y la economía.
Rojas dijo que se está apostando a que la economía pase a tener un crecimiento relativamente más fuerte, sobre 3 a 3,5% hasta 4%, y que por lo tanto se produce un aumento del PIB en general bastante importante, de manera que puede financiar alrededor de un punto del PIB. Este es un tema que todavía hay que esperar el informe financiero, pero en términos generales, si no hay alguna medida que dé un poco más de impulso a la economía o que hayan políticas orientadas a una mayor certeza jurídica, dijo, es difícil lograr esa meta.
Está Claudia Martínez, también académica de la Universidad Católica, quien dice que tenemos que esperar el proyecto de ley y su informe financiero para poder opinar respecto al costo de la reforma y su financiamiento en detalle.
Ya, lo cierto es que aquí hay una disminución, evidentemente, si bajan los impuestos, ese es el tema. Y el asunto es cómo se compensa todo esto. ¿Cuál es la forma en que se va a compensar? Esta es la discusión que viene en el detalle y habrá que esperar el informe financiero que tiene que presentar el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, y que tiene que acompañar este proyecto de ley.
Bueno, de la batería de medidas económicas que aborda el proyecto de ley de reconstrucción nacional, que recién revisamos, ¿no? Hay un par que tiene un efecto más directo en la clase media, más allá del argumento de que crecer más beneficia a todos.
Ambas propuestas dicen relación con temas de vivienda. La primera de ellas tiene que ver con la reactivación del sector de la construcción. Recordemos que la construcción prácticamente se detuvo en los últimos años. Todo esto a través de la eliminación transitoria, no permanente, transitoria del IVA a la vivienda. Se va a eliminar por 12 meses la continuidad del DFL2 y una modernización a la normativa urbana.
En relación al IVA, se propone que la medida se aplique a los inmuebles que cuenten con recepción parcial o definitiva al momento de la publicación de la ley, contados desde el primer día hábil del mes subsiguiente a la fecha de la publicación.
De acuerdo a lo informado por el gobierno, la exención será opcional para el contribuyente y se incluirán las promesas de compraventa efectuadas dentro del plazo antes señalado, como también aquellas celebradas desde el ingreso del mensaje presidencial del proyecto de ley.
Se plantea además que la iniciativa se aplique a bodegas y estacionamientos y que a través de ella se impulsará la venta de un stock anual de 100.000 viviendas nuevas.
Desde la Cámara Chilena de la Construcción, su presidente, Alfredo Echavarría, mostró una valoración positiva mientras esto no afecte las decisiones que se toman en dicho mercado.
Estimamos que podrían tener un impacto positivo si contienen los elementos necesarios y si se tramita de manera rápida, entregando certezas que no afecten las decisiones de inversión ni de compra.
En el mensaje en cadena nacional del presidente José Antonio Kast, esto fomentaría en paralelo la recuperación de los 200.000 empleos perdidos en el sector y el acceso a viviendas más económicas para la clase media.
Por otro lado, tenemos la eliminación al pago de las contribuciones a la primera vivienda para mayores de 65 años. Propuesta que aplica al inmueble principal, es decir, aquel que se destina preferentemente para la habitación y que constituye la residencia habitual y asiento principal del contribuyente.
Hay que decir que la medida podría aplicarse solo para una vivienda, por lo que si una persona es propietaria de dos o más bienes raíces, tendrá que declarar cuál es su vivienda principal.
Considerando que lo recaudado por las contribuciones o impuesto territorial pasa a los municipios, la medida propuesta por el presidente Kast incluiría aportes adicionales al Fondo Común Municipal vía Ley de Presupuesto.
El presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile, que es el alcalde de La Reina, José Manuel Palacios, él destacó que se concretó una promesa de campaña. Dijo que el debate ahora debe ser cómo compensar el Fondo Municipal.
Es positivo que se haya recogido la demanda que muchos alcaldes hemos venido planteando hace años. El desafío ahora es claro, avanzar en un mecanismo que compense esos recursos y asegure el financiamiento municipal, porque no se puede aliviar a las personas debilitando las comunas.
Sobre el efecto fiscal de esta medida, el ministro Jorge Quirós dijo que la cifra es la misma que estimaron cuando diseñaron el programa el año pasado, que es del orden de 200 millones de dólares al año. Pero lo que le corresponde restituir del Fondo Común Municipal son 130 millones de dólares. Solo eso y no más. Si yo me hago una pregunta acá, yo hago un paréntesis. Los alcaldes alegan, discuten, sí, pero del aumento de los funcionarios públicos, cerca del 57% es de municipios. ¿Dónde está la eficiencia de los municipios? ¿A quiénes contratan? ¿Con qué criterio? ¿Cuántos operadores políticos hay en los municipios? El alcalde pensando en su reelección y que convierta el municipio en una especie de oficina de campaña permanente. O sea, también acá yo no escucho nada de los alcaldes en cuanto a eficiencia y control. Lo único que sabemos es que el lugar donde hay más corrupción, según la Contraloría, es en los municipios. Y los alcaldes en esto, silencio absoluto. Sería bueno que empiecen a preguntar y a ofrecer al país también normas de cierto rigor.
A propósito de alcaldes y alcaldesas, resulta que un grupo de ellos del progresismo manifestó su rechazo al proyecto de reconstrucción nacional, cuestionando duramente el enfoque de las medidas y su impacto, dijeron, en la ciudadanía.
A través de una declaración pública, las autoridades comunales acusaron que el contenido del mensaje presidencial está desconectado de la realidad que enfrentan las familias chilenas.
Criticaron al gobierno, que dicen que haya optado por impulsar beneficios tributarios dirigidos a grandes empresas y sectores de mayores ingresos, en lugar de priorizar apoyos directos para la población.
Uno de los puntos más cuestionados en la propuesta de rebaja del impuesto es la rebaja del impuesto corporativo. Según los alcaldes firmantes, esta medida implicaría una disminución en la recaudación fiscal.
Algo que, según dicen en una carta que fue la que presentaron, afectaría la capacidad del Estado para financiar políticas sociales y dar respuesta a las necesidades más urgentes de la ciudadanía.
Manifestaron su preocupación por los cambios en el sistema de contribuciones, asegurando que estos beneficiarían principalmente a personas de altos ingresos.
Advirtieron además que la medida podría poner en riesgo el Fondo Común Municipal, una herramienta clave para la redistribución de los recursos entre las comunas.
Así lo planteó la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino, quien afirmó que el anuncio del gobierno no se hace cargo de ninguna de las necesidades de las familias chilenas.
En principio, lo que pretende esta reforma tributaria encubierta es rebajar el impuesto a las personas más ricas de nuestro país, a las grandes empresas y además a las personas que hoy día tienen recursos y que están pagando contribuciones, que son personas mayores de 65 años.
En materia de seguridad, los jefes comunales lamentaron la ausencia de medidas concretas, pese a que afirman se trata de una de las principales preocupaciones de la ciudadanía y de los municipios.
El alcalde de Recoleta, Fares Jadwe, señaló que desde los municipios se observa a diario cómo las familias se enfrentan el alza del costo de la vida y la crisis de seguridad en sus barrios.
Expresó en este contexto su preocupación porque el plan no pone en el centro estas urgencias, dijo, y en cambio avanzan rebajas tributarias que benefician principalmente a los sectores de mayores ingresos del país.
Además, aquí hay un riesgo concreto. Se debilitan los recursos públicos justo cuando se necesitan más que nunca, y eso puede afectar directamente el Fondo Común Municipal, que es clave para sostener servicios básicos en nuestras comunas.
Con todo lo anterior, los alcaldes hicieron un llamado al Congreso a rechazar la iniciativa, advirtiendo que perjudica a las comunas y no responde a las necesidades de la mayoría de la población.
En esta declaración, los alcaldes y alcaldesas enfatizan que el país requiere avanzar hacia un modelo de crecimiento con mayor justicia social, fortaleciendo el apoyo a las familias y abordando de manera efectiva, dijeron, la crisis de seguridad.
Información plural. Opinión independiente.
Elige Softland Cloud, la gestión inteligente en un solo clic. Con Softland Cloud tendrás el más completo software para tu empresa, con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y lo mejor. Nuestros especialistas te acompañarán desde la implementación hasta la capacitación de todo tu equipo. No esperes más. Cámbiate hoy a Softland y aprovecha un 30% de descuento. Contáctanos en softland.cl.
8:14
Días, Radio Bio Bio. Les llamo para informar que en la salida Purísima de Costanera Norte hay un Mercedes abandonado. Al parecer chocó con otro vehículo, pero quedó el auto quedó botado. Está con las luces prendidas, eso sí. Está justo en la salida, se forma gran congestión hacia la parte de atrás, hacia la salida de la salida Purísima. Y para que tengan ojo, informen a las autoridades para que vayan a sacar ese vehículo que está ahí botado. Bio Bio, la radio.
Más 5699-200-7888.
Chile no se detiene. Nuestro banco tampoco. En Banco Estado seguimos entregando soluciones para apoyar a las MIPYME, con financiamiento preferencial de taxis eléctricos e híbridos, básico, colectivo y ejecutivo, crédito de capital de trabajo con garantía FOGAPE y reestructuración de deuda para clientes transporte. Infórmate de las condiciones en bancoestado.cl y pídelo con tu ejecutivo, porque juntos avanzamos por Chile. Banco Estado. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Todo llega rápido. Tu negocio, tus sorpresas y tu cariño.
En Correos Chile entregamos más que paquetería y precios convenientes. Entregamos compromiso y confianza. Antes, ahora y siempre, llegamos por ti. Visita correos.cl para conocer nuestros puntos de atención a lo largo de Chile y los servicios que tenemos para ti.
¿Sabías que con los Scotiabesos de Scotiabank puedes canjear pasajes en tu aerolínea favorita, tu postre favorito en tu restaurante favorito, tu ropa favorita y tus panoramas favoritos? Incluso eso que no están tus favoritos, también lo puedes canjear. Disfruta el gusto de usar tus Scotiabesos en lo que quieras. Cámbiate a Scotiabank y disfruta el gusto de vivir mejores experiencias. Scotiabank. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Marca registrada de The Bank of Nova Scotia. Utilizada bajo licencia.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
Chile tiene un latido. Cada día, frutas y verduras viajan desde distintos rincones de Chile hacia el mercado mayorista Lovalledor. Aquí se comercializan y vuelven a emprender rumbo, abasteciendo a feriantes, restaurantes, negocios de barrio y a los hogares de millones de chilenos y chilenas. Mercado mayorista Lovalledor es el corazón de Chile. Descubre más sobre nuestro centro agroalimentario en mercadolovalledor.cl.
Protege en abril tu hogar con Verisur. Contrata tu alarma en verisur.cl y obtén en abril 50% de descuento en la instalación y 30% en la cuota mensual. Contrata ahora.
Oye, ¿y tú no tienes GeoVictoria?
No, ya tenemos un sistema de asistencia.
Pero si GeoVictoria ve mucho más que eso. Con GeoVictoria puedes optimizar tus turnos, puedes controlar el acceso a las oficinas, hasta las visitas, puedes gestionar los tickets de almuerzo, puedes calcular el saldo de vacaciones o incluso gestionar las ausencias con IA.
Buena, le voy a decir a mi jefe.
GeoVictoria, yo te ayudo.
La leña es la principal fuente de calefacción en el centro sur de Chile. A través del sello Calidad de Leña del Ministerio de Energía, podrás reconocer a los centros de procesamiento de biomasa que ofrecen leña seca y de calidad. Si buscas dónde comprar leña de calidad, ingresa a www.sellocalidadlena.cl y pasa un invierno calentito.
Me pica, arriba, abajo, en todo el cuerpo. Me pica. Ay, ráscame ahí. Todos los días, la misma canción.
Si te pica, puede ser tu detergente. Cámbiate a Popeye. Soy Pancho Saavedra y junto a mi familia elegimos Popeye, el detergente número uno en el cuidado de la piel de toda la familia.
Bio Bio, una amistad que no traiciona.
Página7.cl, una manera entretenida de informarse. Actualidad, entrevistas exclusivas, entretención y más. Encuéntranos en Facebook, Instagram y TikTok como @Página7Chile. Recuerda, Página 7, tu espacio, tu sitio.
Absolutamente real. CMPC, vivimos lo natural.
En BioBio tenemos sueños.
WhatsApp Bio Bio, +56 99 207 888.
Buenos días, Radio Bio Bio, en Calle Alameda, Libertador Fernando Higgins, esquina San Martín. Un vehículo acaba de atropellar a un ciclista, cual iba por la ciclovía de la Alameda y quedó tendido en el suelo y ahora está recibiendo ayuda de los peatones, esperando que llegue una ambulancia o seguridad ciudadana para poder hacer el rescate y estabilizar a la persona que está en el sol. Mucha precaución, Bio Bio, la radio.
8 de la mañana, 20 minutos.
A propósito de datos de nuestros auditores, a ver, nos cuentan también de un amago incendio en el casino del Colegio Santo Domingo, que está en Diagonal José María Caro, en Recoleta. Nos han compartido algunas imágenes. Vemos que llegaron carros de bomberos a auxiliar la situación. Bomberos en el lugar, se ve controlada la situación de momento. De acuerdo a lo que nos dicen los auditores, es un amago incendio en el casino del Colegio Santo Domingo, en Diagonal José María Caro, en la comuna de Recoleta.
Y en estos instantes, les contábamos, hay un paro de trabajadores contratistas de la División El Teniente de Codelco por una solicitud de revisar el acuerdo marco. Esa es la razón. El teniente pide revisar el acuerdo marco. Ellos están paralizando, pararon buses, bajaron los trabajadores. Mostramos imágenes de lo que está ocurriendo en estos instantes en el lugar. Esto es en la carretera del Cobre, frente al monolito de la familia minera. Se lo reiteramos, esto es en la carretera del Cobre frente al monolito de la familia minera y enseguida marcharían hacia Rancagua. Hay un taco enorme en estos instantes, también lo mostramos, este taco en BioBio TV, en la carretera del Cobre por este movimiento de trabajadores contratistas. Ronnie Avilés, presidente de FECIBAT, que son los sindicatos base contratistas, ha hecho declaraciones, se las vamos a entregar en cualquier instante, respecto de este movimiento que se está registrando en estos instantes, ahí en la carretera del Cobre, en la región de O'Higgins. Camino, este es el camino que une Rancagua con El Teniente.
Les agradecemos siempre a nuestros auditores por mantenernos al tanto de todas esas informaciones. Sigamos hablando del rey, la ley, digo, de Reconstrucción Nacional o ley miscelánea, pero vamos a lo político ahora. Comencemos con la encuesta Plaza Pública Cadem, que ha dedicado estos días a preguntar a la ciudadanía respecto de varios temas, particularmente de esta ley. 49% de los encuestados por Cadem está de acuerdo y 46% en desacuerdo con este plan de Reconstrucción Nacional presentado por el presidente.
Está muy empatado. Según esta encuesta, muy empatado. 49 a favor, 46 en contra. Está todo en disputa. Todo absolutamente en disputa. Ahora, si usted considera que el presidente Kast tenía un 50%+ de apoyo cuando asumió hace poco más de un mes, 57, ha caído un montón, por lo menos en cuanto a esto. Pero, atención, según las encuestas, la misma encuesta Cadem, José Antonio Kast tendría un apoyo de aproximadamente el 40, se lo vamos a dar. Por lo tanto, esta ley, este proyecto de ley, tendría más apoyo que el presidente Kast en estos momentos. Está muy disputado y, por lo tanto, de incierto destino, más allá de lo que se vote en el Congreso. El 70% declaró que vio o se informó de la cadena nacional respecto del anuncio de este proyecto de ley. Y el 42% lo evaluó muy bien frente al 38% que lo evaluó mal o muy mal y 19% que lo calificó como regular.
En este contexto, sobre esos datos, 63% cree que se debería tratar cada medida por separado, un 63% cree eso y un 34% está de acuerdo con que se presente todo en un solo paquete de proyectos.
Cuando se hizo la encuesta no se conocía el detalle de todas las medidas, las que dimos a conocer hace un rato aquí en Radiograma. Se van a dar a conocer más, pero no se conocían todos. Pero, de acuerdo a las medidas que se conocían, el nivel de respaldo más alto fue el de ampliar el financiamiento del Fondo de Emergencia Regiones de Ñuble y Biobío, con un 80%. El subsidio para la creación de empleo formal, un apoyo del 78%. Eliminar el IVA en la compra de viviendas nuevas por 12 meses, 72% de apoyo. Eliminar el pago de contribuciones a la primera vivienda para adultos mayores de 65 años, 71% de apoyo. Las medidas con mayor nivel de desacuerdo son la rebaja gradual del impuesto de primera categoría, el impuesto empresarial, 40% de apoyo solamente, y el impuesto a las donaciones, 40%.
54% cree que el paquete de medidas presentado por el gobierno fortalecerá el empleo formal, que ayudará a atraer más inversión. Un 53% dice que ayudará a generar más empleo y un 52% que ayudará a generar crecimiento económico. En cambio, 52% no cree que terminará con el exceso de burocracia, 48% no cree que entregará mayor certeza jurídica y 49% desconfía de que ayuda a contener el gasto público. El 43% piensa que el principal objetivo es favorecer a las empresas. 43% cree que el principal objetivo de este paquete de medidas es favorecer a las empresas. empresas y solo un 34% cree que es impulsar el crecimiento económico.
Respecto, se preguntó también por la gestión del presidente José Antonio Kast, 40% aprueba, cae 2 puntos respecto a la encuesta anterior y 53% desaprueba la gestión del presidente Kast, manteniendo un leve pero constante retroceso desde el 20 de marzo a la fecha.
Y también se le preguntó en esta versión de CADEM a los encuestados por el almuerzo realizado por el presidente en La Moneda para sus ex compañeros de universidad. El 94% está al tanto de la polémica que se generó, a un 62% le pareció mal que se haya realizado esta actividad versus 31% que le parece bien. Lo que más preocupa del caso es el uso de un espacio institucional para fines privados. 41% de los encuestados lo estimó así.
Veamos la parte política, porque el gobierno...
Está en biobiochile.cl, que eran las imágenes que estábamos viendo, lo pueden revisar, está el informe completo, biobiochile.cl.
En la parte política, el gobierno activó una intensa ofensiva para asegurar la viabilidad de la ley miscelánea en el Congreso, poniendo foco, ¿dónde? ¿Dónde tienen que rescatar, obtener votos? En el Partido de la Gente, como actor clave en un escenario donde cada voto puede inclinar la balanza.
Eran 14 parlamentarios electos por el Partido de la Gente, ahora son 13 porque hay uno que lo echaron de la bancada. Y además digamos que se está mostrando nuevamente el discolaje que tiene el Partido de la Gente. La representación es tan distinta de distintas partes de la sociedad que cuesta ponerse de acuerdo. Entonces aparece Franco Parisi, que se ha mantenido en el país por un tiempo más largo que la vez anterior en que se presentó a la candidatura a la presidencia. Está acá, él adelantó rechazo de la colectividad de su partido, pero en el Congreso ya los representantes del PDG abrieron grietas que mantienen viva la negociación con parlamentarios de la misma tienda que están dispuestos a negociar.
El Ejecutivo desplegó a sus ministros para sostener reuniones directas y destrabar apoyos.
Y la oposición endurece sus críticas cuestionando tanto el fondo como la oportunidad de esta iniciativa. Vamos a revisar todo el ámbito político, las reacciones acerca de esta presentación con Gonzalo Holguín. Hola Gonzalo, buenos días.
Buenos días.
Muy buenos días, Katy y Tomás. Sí, será la próxima semana cuando el Ejecutivo ingrese la denominada ley miscelánea, o el plan de reconstrucción, o el plan de reactivación nacional, como se llame, y así de inicio una disputa política que promete marcar el rumbo del primer tiempo del gobierno de José Antonio Kast. Porque aunque aún hay aspectos por definir, en La Moneda existe plena conciencia de que este proyecto no es uno más, es la madre de todas las batallas. Una iniciativa que además tiene plazo acotado, ya que se busca despachar a más tardar la ley en el mes de septiembre. En ese escenario, el primer frente que el gobierno busca consolidar es el propio. Ordenar al oficialismo es una condición indispensable para avanzar por los quórum que pide esta reforma. Hoy, el Ejecutivo cuenta con 68 votos en la Cámara, si uno no cuenta, por ejemplo, al Partido Nacional Libertario, que es de derecha, pero se ha declarado como no oficialista. No es un número menor, pero tampoco es suficiente para asegurar un triunfo contundente. Y en una discusión de esta envergadura, la diferencia entre aprobar y legitimar políticamente el proyecto puede estar en unos pocos respaldos más. Por eso la instrucción es clara: alinear y salir a defender. Desde el oficialismo ya se despliega una narrativa común. La jefa de bancada de la UDI, la diputada Flor Weiss, puso el acento en el corazón del mensaje: responder a una de las principales urgencias del país, la crisis económica, emplazando de paso a la oposición a debatir con seriedad.
Este plan de reconstrucción no es ideológico, por eso cuesta entender el portazo de algunos sectores. Aquí no hay espacio para trincheras políticas cuando hay familias que no llegan a fin de mes. Podemos mejorar este proyecto, pero rechazarlo sin diálogo es darle la espalda a Chile.
En la misma línea, el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, llamó a la oposición a no apresurarse en sacar conclusiones y a esperar conocer en detalle la propuesta una vez que ingrese al Congreso Nacional.
Pero todavía no se conoce el contenido del mismo. Es difícil que un parlamentario pueda opinar tan abiertamente, un parlamentario de oposición me refiero, sobre si es que le gusta o no le gusta el proyecto por el solo hecho de que conoce 2 o 3 medidas.
En todo caso, ninguna batalla política de esta envergadura se gana solo con las filas propias. El siguiente movimiento del gobierno apunta al Partido de la Gente, un actor clave en el inestable equilibrio de la Cámara de Diputadas y diputados. Aquí ya actuaron los llamados contrapesos políticos de Palacio, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, y el titular de las Express, José García Rubinot. Alvarado se reunió con el jefe de bancada, el diputado Juan Parcero Valenzuela, mientras que García hizo lo propio con el diputado Javier Olivares. Todo esto en un contexto adverso, luego de que Franco Parisi adelantara una primera negativa de su partido, argumentando que el proyecto deja de lado a la clase media. Sin embargo, no todo está cerrado. De hecho, Olivares abrió una puerta, mostrando disposición al diálogo con el gobierno.
La única persona que a mí me ordena es el electorado, nadie más. Yo no tengo órdenes de absolutamente nadie, ni siquiera del partido. La idea de nosotros siempre va a ser colaborar. Queremos, ojalá, que el gobierno nos pueda escuchar, que el gobierno pueda tomar todas las iniciativas y todo lo que tenga relación principalmente con la clase media emergente.
En contraste, desde la oposición el tono es distinto y las posiciones son mucho más rígidas. Algunos sectores incluso ya evalúan ir al Tribunal Constitucional argumentando que el carácter misceláneo del proyecto lo haría inconstitucional. Este jueves, 37 militantes del PPD hicieron público una carta en la que proponen 16 medidas para que el presidente José Antonio Kast reoriente su plan. El diagnóstico es severo. Califican el proyecto como anacrónico, anclado en una lógica de guerra fría y desconectado de la realidad actual. En esa línea, el secretario general del partido, José Toro, planteó una condición concreta: separar los aspectos tributarios del proyecto como única vía para destrabar la negativa del sector.
Bueno, en la medida en que el gobierno tenga la capacidad de separar el proyecto, postergue por un minuto la reforma tributaria, no vamos a avanzar. Por lo tanto, siempre hay posibilidad de una reconsideración en la medida en que existan estos factores, digamos.
Desde el Partido Comunista, en tanto, la crítica escaló. La secretaria de la colectividad, Bárbara Figueroa, acusó derechamente un intento de chantaje por el relato que está desplegando el gobierno, defendiendo la autonomía de los parlamentarios de oposición para fijar sus propias posturas.
Es que cualquier persona que se niegue a tramitar urgentemente este proyecto es obstruccionista y no está con las familias de Chile. Eso es un chantaje. Y hay que dejarle muy claro a la ciudadanía que así como eligieron al presidente, también eligieron un Congreso. Y la democracia no es obstrucción, es debate, es diálogo. Por eso retornamos a la democracia, presidente.
Bueno, así las cosas, el escenario queda delineado con una disputa en múltiples frentes. Un oficialismo que busca ordenarse y convencer. Un partido de la gente que mantiene la incógnita esperando quizás recibir algún gesto. Y una oposición que en parte ya se prepara para dar la pelea en todas las instancias posibles, incluso la constitucional. Lo que está en juego no es solo un proyecto de leyes para el gobierno, la posibilidad de demostrar que tiene la fuerza política para empujar su agenda, su proyecto político total. Y para el Congreso, una señal clara de hasta dónde están dispuestos a llegar en la nueva correlación de fuerzas, sobre todo de la Cámara de Diputadas y Diputados, que es por donde ingresará la iniciativa. Tomás Cati.
Mira, algunas cosas. El proyecto va a entrar por la Cámara de Diputados, esto está resuelto. Va a tener que resolver el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri, si esto va, a qué comisiones va. Es una de las facultades del presidente de la Cámara. Una decisión muy difícil, porque se le podría venir toda la oposición encima. ¿Tú tienes alguna percepción? A lo mejor no, pero ¿tienes alguna percepción de cuál va a ser la decisión de Alessandri como presidente de la Cámara?
Sí, nosotros suponemos, percibimos que la mesa va a proponer que todo el proyecto pase solo a la Comisión de Hacienda. Lo que se va a pedir, evidentemente, es que también se le agreguen otras comisiones. Y ahí está el tema que estaba flotando en el aire en la Cámara respecto de cuántos votos se necesitan para hacer esta reclamación. Porque explicamos rápidamente cómo funciona. La mesa dice, pasa por una comisión, algún parlamentario levanta la mano y dice, nosotros queremos proponer que se agregue otra, que podría ser Constitución, podría ser seguridad, en fin, podría ser gobierno interior. Hay varios elementos del proyecto que tocan varios temas, porque hay temas municipales también. Entonces, eso se aprueba por mayoría simple de los presentes. Se ensayó la discusión de una propuesta para que estas modificaciones reglamentarias fueran con quórum, de mayoría absoluta, o sea, necesitando 78 votos. Pero eso al final no se terminó votando, eso fue algo que ocurrió la última semana antes del cambio de mando. Se pospuso esa votación, así que eso no se ha resuelto, es mayoría simple. Se propone bien temprano en la mañana y ahí habrá una carrera por llegar a la hora, tener la mayor cantidad de parlamentarios presentes y en eso se va a deslindar si es que en efecto se tiene que pasar o no por otra comisión. Ahora, les adelanto algo, Cati Tomás, esto va a tener puntos de reglamento, va a tener que pronunciarse el secretario, cintura que va a haber conatos en la sala. La cuestión de cómo se tramita el proyecto en sí mismo ya es un tremendo conflicto político, sin siquiera tocar una gota del contenido de esta importante iniciativa.
Ahora, para uno de... Perdón.
Sí, no, para explicar a los auditores, sí. ¿Se puede ver simultáneamente el proyecto en distintas comisiones o tiene que ir de comisión en comisión el proyecto total?
Tiene que ir de comisión en comisión. Es muy inusual la tramitación simultánea del mismo proyecto, de la misma iniciativa de ley en una comisión distinta a la que tiene origen, digamos. Se le llama comisión técnica y después la comisión que puede eventualmente ser la comisión de Hacienda. Pero el punto que ha hecho el oficialismo y las fuerzas de gobierno es que todo este paraguas en el que está envuelto la iniciativa debiese tocar asuntos o toca asuntos de Hacienda, y ese paraguas siendo tan grande solamente hace que pase por una comisión. La posibilidad de que sea dos es virtualmente imposible porque el proyecto no puede estar en dos comisiones al mismo tiempo, al menos no que recordemos en el último tiempo que alguna vez una iniciativa haya tenido ese tipo de tramitación.
Te iba a preguntar que para uno de los propósitos que tiene el Ejecutivo, que es evidente, ¿no?, el respecto de lo que implica para su ejecución este proyecto de ley o este paquete de proyectos de ley, es muy importante no aprobarlo al justo, sino que hacerlo con algo de holgura, ¿no? Eso por un lado. Pero está también lo de la estabilidad, que es un objetivo también quizás secundario de este paquete de proyectos de ley, para que esto que se va a aprobar, si es que se aprueba, sea estable, ¿no? De la famosa estabilidad que se está buscando. De ahí mi pregunta es, ¿cuál es el trabajo que se está realizando de parte de los ministros que van a relacionarse con los parlamentarios para que esto, reitero, no se apruebe al filo, para que no estemos hablando una vez más de el triunfo pírrico del Ejecutivo, si es que efectivamente eso sucede?
Absolutamente. De hecho, ya les contamos que vocerías, parlamentarios, asesores del Partido Republicano, por ejemplo, nos han dicho que ellos se ponen el objetivo de contar con una aprobación muy amplia, como por ejemplo la que pudieron lograr para el acuerdo de comisiones de la Cámara de Diputados. ¿Se recuerda que superó los 90 votos, estuvo cerca de los 100 por ahí? Bueno, eso es lo ideal, porque aquí también hay una cuestión de certezas. Sabemos que el tocar el sistema tributario chileno es una cuestión que genera mucha incertidumbre, que puede modificar comportamientos a mediano y a largo plazo. Por lo tanto, la señal externa que se tiene que dar, si es que vamos a ir caminando a este nuevo régimen, que sabemos que va a tener un avance gradual en la mayoría de sus elementos más controversiales, se necesita que esto sea, no sea una votación en donde se aprueba por uno, dos, tres votos. Ahora, también hay que ser claro, la pelea principal ahora es la idea de legislar en la sala de la Cámara. Después, el proyecto tiene un largo camino. Recordemos que esto pasa por la Comisión de Hacienda, se tiene que votar en general en la comisión, en general en la sala, la discusión en particular va a ser extensa, se abrirá un plazo de indicaciones, se recibirá audiencias, o sea, hay muchas etapas en este proyecto. Entonces uno se pregunta, ¿dónde está la supuesta señal política definitiva, extramuro, fuera del Congreso, para decir, este fue un proyecto que se aprobó con contundencia? Bueno, la primera señal, el primer obstáculo, la primera etapa es la votación de la idea de legislar en la sala de la Cámara de Diputados, lugar en donde el Partido Republicano y toda la oposición pasada al gobierno de Gabriel Boric votó en contra de la iniciativa de la reforma tributaria de ese gobierno y que se terminó rechazando el año 2023. Ellos ahora están buscando que fuerzas contrarias o fuerzas neutrales o que forman parte de las oposiciones puedan abultar significativamente la aprobación de la idea de legislar, cuestión que en este momento sigue siendo una cuestión incierta.
Si no pasa a distintas comisiones, la amenaza, empleo mejor otra palabra, la advertencia, es ir al Tribunal Constitucional.
Absolutamente. Y ojo, con mucho convencimiento. O sea, a mí me han dicho, no, esto, hay que ver, le estamos haciendo hasta un favor al gobierno si lo enviamos al TC, porque incluso si no lo enviamos, cuando pase el examen de constitucionalidad despachado del Congreso, el TC va a parar ese proyecto. Así de convencidos están de que es inconstitucional.
¿Y qué explicación dan con respecto a la ley miscelánea de Gabriel Boric? La de enero de este año.
El gobierno anterior pasó lo mismo.
No, ¿qué explicación dan para oponerse a esto por razones de ser miscelánea y no la de Boric?
No son lo suficientemente claro. En todo caso, aquí hay una propuesta de reajuste. Muchos dicen eso, sí, lo que pasa es que eso era el reajuste o esto era, pero al final sí era lo mismo. Sí, a ver, la técnica miscelánea se ha utilizado antes. La utilizó el gobierno anterior, la han utilizado otros gobiernos. Quizás no en un proyecto de ley o una reforma. Por ejemplo, la reforma tributaria tenía otras iniciativas. Quizás esa es la principal diferencia, Tomás. Pero esa es una debilidad argumentativa que tiene la oposición, evidentemente, al decir que esto es inconstitucional, porque el gobierno pasado también lo hizo. Lo que pasa es que se las, entre comillas, sacan un poco diciendo, sí, pero lo que pasa es que esas cosas no eran reforma constitucional, eran ley de presupuesto, eran reajuste al sector público, que hay quizá una costumbre un poquito más común de poner uno, dos, tres temas. Claro, lo que pasa es que el gobierno anterior en algún momento puso más de 100 disposiciones diversas al objetivo central de una ley de presupuesto o de un reajuste del sector público, por ejemplo. Entonces, al final ahí, evidentemente, tienen menos espalda política para la crítica. Pero yo diría que algo que se dice es que en esas ocasiones no era una reforma y no tenía el tamaño que tenía, y sobre todo, y con esto cierro, Catito, más genera mucha molestia un amarre en particular, que es el de la reconstrucción real y física de las grandes emergencias que han azotado al país con estos temas tributarios. Esa es la relación más dolosa, digamos, más compleja, más criticada que hace la oposición a este proyecto.
Muchas gracias.
Buenos días. Buenos
Chao, Gonzalo. Hasta pronto.
Y el oficialismo terminó de alinear sus posiciones en torno a esta ley, dejando atrás las críticas internas para asegurar su avance en el Congreso.
En este bloque el foco se instala ahora en los tiempos, ante el riesgo de que la tramitación se extienda más de lo previsto. Ya está previsto, valga esa redundancia, que esto va a ingresar la próxima semana. De ahí cuando salga es lo que preocupa. Francisca Cárez nos informa.
Sin espacio para nuevas diferencias, el oficialismo terminó de ordenar sus filas en torno a la ley miscelánea y consolidó un respaldo que hasta hace pocos días no era del todo claro en el bloque. El giro se dio tras una serie de conversaciones internas donde se despejaron dudas y se ajustaron énfasis del proyecto, especialmente en lo relacionado con la clase media y la forma de la iniciativa. Así, en el sector aseguran que no solo se logró cuadrar posiciones, sino también instalar una convicción común sobre la urgencia de avanzar en la reactivación económica. En ese contexto, el presidente de la Comisión de Hacienda y diputado republicano, Agustín Romero, aseguró que el oficialismo no solo está alineado, sino convencido de la necesidad de sacar adelante el proyecto poniendo el foco en el empleo, la inversión y el crecimiento.
Acá hubo un trabajo serio del gobierno para ordenar el sector, pero hoy el oficialismo está alineado en lo esencial, que Chile necesita reactivarse con urgencia. Y yo diría que el sector, más que cuadrado, yo diría que el sector está convencido.
Una línea que también reforzaron desde Renovación Nacional. El diputado Diego Chalper, integrante de la Comisión de Hacienda, afirmó que tras el cónclave en Cerro Castillo se instaló un mayor fiato en el sector con el objetivo de sacar adelante la iniciativa y generar un punto de inflexión en el crecimiento.
Bueno, nuestra percepción es que después del encuentro de Cerro Castillo hay mucho fiato y mucha convicción de que hay que sacar este proyecto adelante. Por lo tanto, nosotros vamos a estar trabajando en esa dirección y confiamos que todos desde el oficialismo apoyemos este proyecto.
Desde la UDI, en tanto, el diputado Jaime Coloma insistió en la necesidad de que la tramitación avance con rapidez. El parlamentario planteó que el proyecto debe ser abordado de manera ordenada en la Comisión de Hacienda para mantener coherencia en sus medidas.
Es fundamental que salga lo más rápido posible, con el fin de que pueda entrar en régimen el segundo semestre o bien a principios del próximo año. Para esto, nosotros vemos necesario que entre de forma íntegra a la Comisión de Hacienda.
Con todo, en la interna del oficialismo el diagnóstico se mantiene. El principal desafío no está en los votos, sino en los tiempos. En Chile Vamos advierten que la extensión del proyecto y la eventual presentación de indicaciones podría complejizar su avance, por lo que insisten en ordenar la tramitación para evitar que el debate se prolongue más allá de lo previsto.
La radio, análisis y opinión independientes.
Hola, papá, ¿puedo invitar a Jorge?
Sí, obvio.
¿Y a la Sofi?
Dale.
¿Y al Benja? ¿Y a Felipe? ¿Y a...?
Cuando la vida se vuelve más grande, necesitas una SUV que esté a la altura. Conoce D60 y D90. Espacio, seguridad y capacidad para todo lo que viene. Pruébalas hoy en nuestras sucursales. Descubre más en maxus.cl.
Ocho de la mañana, 43 minutos.
Vamos a hacer un pequeño alto, luego les contaremos acerca de lo que está ocurriendo entre Chile y Venezuela. Recordemos que las relaciones están prácticamente cortadas, que no hay embajadores en ambas capitales. El Ejecutivo desea enviar venezolanos de vuelta a Venezuela. Esto no se ha logrado hacer y por lo tanto estaremos hablando acerca de las tratativas entre Chile y Venezuela, a ver si se abren las puertas de ese país a sus connacionales. También estaremos contando acerca de lo que ha pasado en el norte, cuando unos bolivianos se robaron una excavadora, esta que estaba haciendo la zanja. La dejaron ahí y se la estaban robando. Los bolivianos están en estos instantes en prisión preventiva. Todo eso y mucho más en segundos.
Nunca pierdo tiempo en la ruta. Las tiendas e implementos siempre están. Transportista de norte a sur.
precios bajos siempre hay.
Tranquilo estoy con mis
tiendas implementos.
Mantenemos a Chile en movimiento.
Lo que no se ve, no se controla. En Consultores VC te damos visibilidad total de tu operación. Ordena tu empresa, mejora tu gestión y toma decisiones más inteligentes. Aumenta tu productividad y tus ingresos. Agenda hoy en consultoresvc.cl. Celta te acompaña este año con camas y textiles pensados para tu descanso. Celta, 90 años creando sueños.
Suena el despertador y parte la rutina. Mochilas, trabajo, reuniones y actividades del día. Para acompañar cada etapa está Infor Pro, con fórmula con probióticos que fortalecen las defensas y aportan energía y vitalidad. Infor Pro, el multivitamínico para todos.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en Statcraft.cl. El futuro decide.
Oye, necesito un hotel en Santiago que esté bien conectado, con habitaciones cómodas y buenos salones para mis reuniones. ¿Alguna idea?
Por supuesto. Hotel Torremayor Lion.
En el corazón de Providencia, a pasos del metro, encuentra comodidad, gastronomía y amplios salones. Hotel Torremayor Lion. Reserva directo al mejor precio en hoteltorremayorlion.com. ¿No sabes qué regalarle a mamá? Envíale dinero de Chile a Perú con Yape al Exterior y deja que ella elija su regalo. Con Yape al Exterior nunca fue tan rápido, fácil y seguro.
Bio Bio, una cuestión de cariño que hemos venido construyendo a lo largo de los años. Naturaleza. Los protagonistas de la noticia están en la radio.
Jinju. Neumáticos para camiones están en Supermercado del Neumático. Su diseño ayuda a un menor consumo de combustible, eficiencia, durabilidad y sostenibilidad a bajo costo. Jinju. Neumáticos para camión. Encuéntralos en Supermercado del Neumático. SDN.cl. Supermercado del Neumático. Seguridad sobre ruedas.
Al Internet Fibra para tu empresa, elígelo bien. Elige una red confiable para que tu negocio pueda conectarse con sus proveedores, recibir pagos digitales, sincronizar el inventario web y mucho más. Contrata Fibra de Teleempresas con hasta un 50% de descuento por 12 meses. Revisa factibilidad en tiendas y en tel.cl/empresas. En Teleempresas, contigo en todas.
En BioBio nos hace feliz tener amigos que nos escuchan, nos llaman, nos escriben y nos visitan.
Más 569-9200-7888.
Hola, buenos días. Radio BioBio. Informar que en la carretera 5 Sur, acceso Talca Centro de dirección sur a norte, gran congestión vehicular debido a que los vehículos están ingresando a la ciudad y muchos se toman la segunda, una de las pistas de la carretera haciendo doble fila para entrar. Hay un gran, una gran congestión tipo cuello de botella que se está formando aquí en este lugar. Así que mucha precaución a todos los automovilistas. Bio Bio, la radio.
Hoy somos un nuevo Claro y gracias a ti somos número uno en portabilidad. Cámbiate a Claro con una nueva red móvil 5G y suba líneas adicionales desde 3.990 pesos mensuales por 6 meses. Luego 8.990 pesos llevando un plan XL Libre o Libre Pro. Claro, por ti cada día mejor. Válida hasta el 30 de abril de 2026. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Todas las noticias. Radiograma.
Faltan 10 minutos para las 9 de la mañana.
Santiago en estos instantes está con cielo nublado. La temperatura alcanza los 17,6 grados, humedad 54%. Para esta jornada Santiago espera un día que va a estar nublado todo el día y una temperatura máxima de 24 grados. En Viña del Mar y Valparaíso, cielo con nubosidad parcial, temperatura 12 grados, humedad 100%. En Viña del Mar y Valparaíso se espera un día que va a estar con nubosidad parcial variando nublado, la tarde va a estar nublada y una temperatura máxima de 17 grados.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
Detienen a un padre y sus dos hijos acusados de matar a un hombre que presuntamente los intentó asaltar en la comuna del Bosque.
La Dirección del Trabajo emitió sus primeros dos dictámenes relativos a la ley de 40 horas.
La Moneda afirmó que continúa en diálogo con las autoridades venezolanas para alcanzar un acuerdo que permita enviar vuelos con ciudadanos irregulares expulsados desde Chile.
Hola, soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en detacop.cl o si quieren nos llama al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
En un mundo que no para de cambiar, es esencial seguir estudiando para actualizarte y llegar más lejos. Por eso en INACAP te invitamos a seguir construyendo tu futuro a lo largo de todo Chile con los diplomados, cursos y rutas de educación continua. Sigue construyendo tu futuro con INACAP. Conoce más en inacap.cl/educación-continua. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Faltan 8 minutos para las 9 de la mañana.
De manera transversal, parlamentarios emplazaron al gobierno de José Antonio Kast a retomar las conversaciones con Venezuela para que reciban vuelos con compatriotas irregulares expulsados de este territorio nacional.
En el Ejecutivo confirmaron gestiones para agilizar el trámite administrativo de repatriación para ciudadanos venezolanos que quieran abandonar Chile de forma voluntaria. Revisamos la información, ya estamos con Danilo Ormeño. Hola Danilo, buenos días.
Hola Tomás, Katy, auditores, ¿cómo están? Muy buenos días. Efectivamente, luego que se concretara el primer viaje con personas repatriadas a sus países de origen durante el gobierno del presidente José Antonio Kast, se reabierto las dudas sobre la relación diplomática que existe hoy, actualmente, entre Chile y Venezuela, que permitiría eventualmente materializar nuevas expulsiones. Bueno, lo cierto es que la crisis, si hacemos un poco de memoria, entre ambos países escaló drásticamente. Esto tras las elecciones venezolanas el año 2024, en julio, en las que en ese entonces el presidente Gabriel Boric no reconoció la autoproclamada victoria en ese momento de Nicolás Maduro, hoy detenido en Estados Unidos. Bueno, esto desencadenó una áspera relación diplomática que terminó finalmente por forzar el cierre de los consulados en Caracas y Puerto Ordaz en enero de 2025, lo que terminó por sellar absolutamente lo que era el diálogo bilateral. Bueno, a propósito de esta primera expulsión que concretó la administración de José Antonio Kast, pero sin ciudadanos venezolanos, bueno, el subsecretario del Interior, Máximo Pavés, fue consultado respecto a esta relación que podría recomponerse entre Chile y Venezuela y ratificó que existen aún conversaciones que están pendientes, que están en curso con ese país para intentar recomponer estas relaciones y eventualmente reactivar los viajes de retorno.
Para el gobierno, la materialización de las expulsiones de todas las nacionalidades es una prioridad. Acá nosotros estamos teniendo una alza importante en las salidas voluntarias de venezolanos. Y el gobierno está estudiando posibilidades de facilitar esa salida voluntaria.
Ahí se hacía referencia también, aparte del compromiso de campaña que asumió en su momento el actual mandatario cuando advertía en una cuenta regresiva que quedaban menos días para que los migrantes irregulares abandonaran el país. A ese retiro o retorno voluntario es al que hacía alusión el subsecretario del Interior y del cual dijo y comprometió más bien gestiones para agilizar, acelerar ese proceso administrativo en el caso de los retornos voluntarios. Bueno, el actual escenario fue analizado también por quien fuera el último embajador de Chile en Venezuela, Jaime Gasmuri, quien confirmó y conversó con Radio Bio Bio, donde recriminó la falta de trabajo diplomático que a su parecer ha tenido la actual cancillería que hoy dirige Francisco Pérez Mackenna. A su juicio, a juicio de Gasmuri, esto quedó en evidencia ante la negativa que presentó el canciller venezolano Iván Gil a la propuesta del presidente José Antonio Kast de intentar restablecer las relaciones que en algún momento eran mucho más fluidas. Escuchemos a Jaime Gasmuri.
Imposible, mientras no se restablezcan relaciones, por lo menos consulares y yo creo diplomáticos con el gobierno de Venezuela. Y ese es el trabajo que tiene que hacer la Cancillería. Yo no sé si se está haciendo, pero hasta ahora no hay ningún resultado.
Bueno, esto sin duda también genera repercusiones, reacciones políticas, principalmente en el Congreso y de ambos lados. La diputada demócrata, quien es presidenta de la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara, Joana Pérez, afirmó que en materia migratoria hoy día no hay que rechazar ninguna propuesta. Todas las ideas, dijo, son bienvenidas, por lo que recomendó a las autoridades retomar lo antes posible estas conversaciones con Venezuela.
Por cierto, el mejorar las relaciones con Venezuela, el poder hacer vínculos para que puedan recibir a los migrantes que están expulsados, donde hay personas que también tienen antecedentes y que tenemos que reforzar también la migración segura, como lo hemos dicho, vale la pena.
Bueno, una mirada con algún matiz tiene el diputado del Partido de la Gente, Javier Olivares, quien tildó de insuficiente, literalmente así lo dijo, el trabajo que hasta ahora ha hecho la Cancillería a través del gobierno de Chile y todo esto por el compromiso que en su momento asumió el hoy presidente de la República.
Ha sido insuficiente lo que está haciendo el gobierno en materia de inmigración ilegal. Yo creo que aquí había que hacer mucho más. Dicen que no hay plata, pero nosotros, los chilenos, nos quedamos con una promesa de campaña por parte de su excelencia el presidente de la República hoy. Eso es lo que estamos esperando nosotros. Tenemos que dar las señales claras.
Bueno, esto también generó repercusiones sin duda en la oposición. Para el secretario general del Frente Amplio, Andrés Coble, la postura que ha tenido el gobierno de José Antonio Kast ha sido ambiguo en materia migratoria, ya que dijo no ha podido cumplir lo que prometió en campaña.
El gobierno de Kast tiene que dar un camino viable de cómo va a cumplir su promesa, evidentemente al ritmo de en un mes con un avión con 40, 80 expulsados, no estamos ni cerca de llegar a esa promesa.
Lo cierto es que pese a las insistencias de los medios de comunicación ayer cuando justamente el gobierno, Katy Tomás, daba a conocer esta noticia y se materializaba entonces este plan de retorno, de expulsión, al menos en tres países, Colombia, Bolivia, Ecuador, saltándose Venezuela, lo que ha existido cuando se ha preguntado efectivamente por este compromiso de campaña es de que es una información bastante sensible en dar detalles más específicos, detalles más finos respecto al trabajo que se está haciendo desde Cancillería con los países vecinos para poder quizás retomar esta idea de un corredor humanitario que en algún momento también sonó y que fue rechazado, por ejemplo, por las autoridades del Perú. Lo cierto es que es conocida la tóxica relación, por ejemplo, y esto es un ejemplo para que se pueda entender el escenario actual de la región, entre Venezuela y Estados Unidos. Bueno, a pesar de la toxicidad de esa relación, bueno, se han concretado efectivamente de igual forma algunas expulsiones del país norteamericano con ciudadanos venezolanos. Es más, recientemente se concretó el vuelo número 133 proveniente de Arizona, Estados Unidos, como parte de un programa estatal que ha estado gestionando Venezuela para concretar retornos al país sudamericano. Katy Tomás.
Sí, yo no entiendo algo. ¿Quién controla Venezuela hoy día de Estados Unidos? Porque el canciller nos llama por teléfono a Marco Rubio, le dice, o a algún funcionario, y le dice, mire, necesitamos esto. A ver, Chile paró el asunto del cable chino. Bueno, lo mínimo es que los venezolanos acepten a sus connacionales, ¿no? Y esto lo domina Estados Unidos, no lo domina Delcy Rodríguez. No sé si podrá hacerlo Francisco Pérez, el canciller. Yo creo que no le costaría nada, pocos minutos. Y yo creo que sería una gestión con éxito. Eso es todo. En fin, vamos a ver qué es lo que sucede. Gracias.
Que estén bien, buen día.
Igual todo, chao, Dani. A ver, a propósito de estas mismas materias de migración, y quizás nos lleva a entender la situación en la que nos desenvolvemos, un reportaje de nuestro departamento de investigación, dispuesto en nuestra plataforma digital, biobiochile.cl, dice, 19.000 solicitudes sin respuesta y una multa impaga. La crisis que dejó el exdirector de Migraciones, dice este reportaje de la periodista Javiera Ostertag.
Las más de 19.000 solicitudes de acceso a la información pública sin respuesta es una de las problemáticas heredadas desde el Servicio Nacional de Migraciones del gobierno de Gabriel Boric a la administración actual, que mantienen en colapso el sistema de transparencia de la institución.
Lo informo de esta forma.